Ser Podcast.
Bienvenidos a todos a este nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a aprender en pocos pasos a hacer un discurso para recoger un premio en los Goya. Lo primero es hacer un comentario sobre el tiempo del discurso. Comentarios como "espero no pasarme de tiempo" o "ya me han dicho que hay que ir rápido" serán suficientes para empezar con nuestro speech. El segundo paso es mencionar la preparación del propio discurso. En esta parte se pueden sacar notitas de papel o incluso el móvil. Es muy importante que de hacer esto nos tiemble visiblemente la mano para que se noten los nervios y la emoción del momento. Lo siguiente es dar las gracias. Es muy importante mencionar a mucha gente con nombres cortos que acaben en I. Gracias a Tony, a Susi, a Moni, a Cookie, a Conchi, a Uri, a Guti, a Suni, a Putin. Después de agradecer a la familia cercana y lejana, también es importante mencionar al equipo de peluquería y maquillaje, no sin antes afirmar que nunca se les da el reconocimiento que merecen. Después de la retahíla de nombres de amigos, equipo y familiares, toca hacer mención a la dificultad del papel o del rodaje de la película. Debemos ser inteligentes y mencionar algo que pueda hilar con algún discurso político un poco descafeinado. Por ejemplo, en esta película hay dos escenas que se ve de fondo, si te fijas mucho, nada, sale dos segundos casi, un bosque, ¿vale? Lo rodamos en Francia, pero no me quiero olvidar de elogiar el gran trabajo que hicieron nuestros bomberos en Galicia el pasado verano con los incendios en nuestros bosques. Es importante que las denuncias sean de cosas ajenas a la industria cinematográfica, ya que denunciar abusos, prácticas ilegales o endogamia laboral dentro del sector podría incomodar. Y recuerda, la protesta política no debe incomodar mucho. Y esto sería todo. Sígueme para más tutoriales. El próximo será sobre cómo levantarse del asiento justo cuando aterriza el avión, esperar 20 minutos con la cabeza medio agachada y no parecer un auténtico idiota. Denle like y suscríbanse.
Yo soy absolutamente partidario de que el rey emérito, si lo considera oportuno, pueda volver a su país.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Y nos agrada mucho que esté por ahí.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Por no extenderme más, yo diré públicamente una vez más: quiero que vuelva ya.
Se le echa mucho de menos en esta plaza y en Madrid se le quiere mucho.
Con los delincuentes mejor fuera que dentro.
Virginia Riezu, Marina Lobo, Pere Aznar, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Pino, buenos
días.
Menudo día para volver, ¿no?
Sí, sí.
Para cambiar también el fondo de la pantalla y ponerlo ahí bien alegre, sí, colorido, sí, sí. Con un avión detrás que está un poco desafortunado.
Sí, un mal día para poner un avioncito. Sí,
sí, se ha cerrado el espacio aéreo, pero aquí tenemos un avión de dibujo. Sí, sí.
Con los pelos han vuelto.
El rey en Abu Dhabi.
Abu Dhabi está cerca de...
Abu Dhabi.
De otro lugar.
A ver.
Está cerca de un sitio que está cerca.
Lo tenemos ahí ocioso.
Pero él parará.
Que haga sus labores de protocolo internacional.
Claro, él parará todo esto.
Él lo para.
No os preocupéis.
Sí. No os preocupéis, que yo lo paro.
Es difícil, ¿eh?
Hoy está...
Es difícil ahora, ¿eh?
Estábamos ahí fuera escuchándote hacer un mini especial sobre todo lo que está pasando y hemos dicho, ¿va a querer Pino jugar? ¿No va a querer jugar?
Ahora, ¿no? Hay que meter a Luciano, sí.
No sabemos si va a querer jugar. ¿Quieres jugar? O...
Yo creo que
porque
jugar,
a ver, no. Todo lo que pone aquí... No tiene nada.
Es que, de claro, esta semana.
Claro,
es antes de que pasara lo que pasara.
Yo tengo miedo de que estemos jiji jaja como antes del COVID. ¡Ah, qué risa!
¡Ay, qué risa!
Y mañana haya un cata
es verdad, esa
sobrevolando
la, recuerdo.
La latina.
Cuando decíamos, mira ese corresponsal con una mascarilla, qué gracioso.
Claro, claro.
Y de repente, el pirulí en llamas y es como, bueno, a ver.
Mañana llevamos burka.
Yeah. Es que hay que empezar con Revilla. ¿Y cómo salto yo de Teherán a Revilla?
¿Qué de Teherán a Revilla?
A ver, de Teherán a
pasos.
Está difícil. Se pueden hacer chistes con Irán y eso, pero con Irán el verbo, quiero decir, no con el país, por supuesto. Pero
bueno, metemos a Revilla y a ver si a partir de ahí tiramos.
Sí, pon un poco de contexto, Revilla,
algo arreglará.
Amigo del rey.
Sí, documentos desclasificados. Amigo, ex amigo, amigo.
Pero ya no mucho.
Exacto.
No le aceptó las anchoas.
El rey en Abu Dhabi, que está muy cerca de la base.
Abu Dhabi está cerca de un pueblo que esté cerca de Abu Dhabi.
Ya.
Y así lo dejas ahí como.
Bueno, pon a Revilla y a ver qué sale a partir.
Yo qué sé, este hombre. Yo ya le he pedido el respeto porque para mí ha sido una decepción.
Sí, esto es que te vale para tanta gente.
Claro.
Esto se decía Netanyahu y mira.
Claro, yo ya le he pedido el respeto.
Después de que la mujer de Tejero los papeles de desclasificados haya puesto de tan tonto a Tejero, ahora siempre me imagino que hay mujeres de mandatarios haciendo lo mismo. O sea, hombre, yo imagino a la mujer de una latolla diciendo, a ver, ni, es que eres tan tonto. Sí. Ojalá, ¿sabes? O,
sí. Es que están los grupos de las madres de los niños en el cole y los grupos de las mujeres de mandatarios.
Efectivamente. Melania.
Que se llama esposa de gilipuertas, ¿no? Que es la palabra más bonita que se ha descubierto esta semana. Gilipuertas.
¿Sabéis cómo llama Trump a Melania ahora, no? Cada vez que habla.
No la llama porque no se lo coge.
Sí. Bueno, que es una estrella, dice, bueno, ¿no?
Exacto.
Que es
estrella de cine.
Estrella de
aquí
cine.
Aquí está mi estrella de cine. Ay, mi estrella
sí,
de
sí,
cine.
Sí, porque es actriz todo el tiempo que está con él.
No le vamos a poner el segundo apellido que todos estamos pensando que empieza por...
¿Habéis visto la peli de Melania?
Sí.
No, no. ¿Tú sí la has visto?
Sí. ¿La has visto? Pues por eres de los cuales. ¿La has comprado? No me creo.
Por supuesto.
Sí.
En el cine.
A ver si te calla.
Fui yo al cine y todo.
Me lo puedo creer.
Pero si no están los cines aquí en cartelera.
Pero
hay que tener...
sería esa.
Yo le di a comprar en Amazon y decía, no, en este país no está.
No se puede,
Hay que tener principios. Pero...
Hay que tenerlos. Pero yo los vendí hace muchísimo tiempo.
¿Pero en serio fuiste a ver?
No, que va.
No, ¿qué no? Que no está en cartelera aquí.
No la ha visto nadie.
Pero si se puede ver, ¿no?
Yo la busqué.
Yo solo he visto, yo solo veo películas que tengan algo de como cabras.
A mí
la de la cabra que juega baloncesto.
En X me saltó un anuncio, cómo no, de su dueño.
Sí. De
Elon Musk.
De Elon Musk diciendo, mira esto, uno de sus mil anuncios, yo a ver, le voy a dar. Y para intentar comprarla y no se podía, pues estaba fuera de la región donde comprarla.
Ah, vale,
o sea, aquí en España
claro.
No
claro,
se
es que
comprar.
Todo lo que sea en español no te deja. O sea, solo estadounidense.
Entonces cuenta toda la verdad, ¿no? En la película, que está muy enamorada.
Yo solo he visto secuencias, desde luego no quiero pagar por verlo.
Claro.
No. Si alguna vez la ponen en, yo qué sé, Telecinco, a lo mejor Telecinco.
En Telecinco.
En Telecinco pega, ¿no?
En Telecinco pueden poner a Melania.
En La Sexta no, ¿no?
Como
como
Supervivientes. En Supervivientes Melania yo la veo.
¿Puedo jugar esto todo el día?
Sí, por favor. Sí,
te dejo totalmente, vale, tienes mi beneplácito.
Es el primer día, ¿no? Tengo que jugar.
¡Hombre, claro!
Bueno, oye, vamos a la política nacional, por mucho que nos resulte ahora un poco...
Sí, es un poco raro, pero bueno, en fin, es que Trump no decide la escaleta.
Es una semana loca en la que ha pasado de todo. Además, hay una campaña electoral en marcha en Castilla y León en la que Sánchez ha confundido el nombre de Mañueco por algo que es más gracioso.
Si este próximo verano, por las circunstancias que sean, se produce de nuevo una tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco?
Mañueco. Pero escucha, es un eslogan increíble. Come Mañueco.
Cómeme el Mañueco.
Es increíble.
Mañueco es un nombre potente.
Mañueco.
Yo soy Mañueco y yo en los carteles me lo cambro a Mañueco.
En la red de Ñoco se es el...
Claro, para no decir lo que no
fake name de...
Claro, como el nepe, pushy. Como el nepe.
Exactamente. Cómeme el Mañueco.
Come Mañueco y no comas nepe.
Ortega Smith, yo solamente quería poner estos dos audios al principio.
Sí, 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 sí.
Uno es el de Mañueco, que ya va a ser Mañueco
para siempre.
Para
siempre.
Otro es Ortega Smith, que es muy gracioso. Ha sido expulsado de Vox, pero sigue yendo a trabajar al Ayuntamiento de Madrid como portavoz. Se ha definido a sí mismo como el agente 006.
Número 0006. Ya sé yo que algunos van a decir, es que a partir del 5 no sois fundadores. Bueno, pues entonces no soy fundador.
Es que se va viniendo abajo, ¿no?
Sí, sí. A ver, Macarena Olona dejó muy alta la salida cuchufletera y delirante de Vox. Entonces
claro,
todos los que vengan detrás, pues tienen que estar a la altura.
Va a quedar solo Abascal, ¿eh?
¿Qué solo
cosa,
él.
¿Qué cosa más bonita?
Como generalísimo.
¿Como metáfora de lo que quiere para España?
Eso es. Uno grande y libre.
Agente secreto, creo recordar que maneja armas, ¿no?
Tiene sí, licencia para disparar. Sí, sí. Licencia para
y
casi
si no, tirar una botella de agua y se acabó.
Que son los Goya, ¿no?
Solo Goya.
Solo Goya.
A ver, de momento.
Vaya manera de dar paso a Pepe Lanes. Solo Goya, ¿no?
Son los Goya.
Ahí, y aparece ella. Bueno, de hecho, el otro día yo iba andando por la calle, por Gran Vía, y dije, son los Goya. Y apareció por detrás Pepe Lanes. Pepa, dije, bueno, Pepa, ¿qué haces aquí?
¿Qué tal, Pepa?
Pues
¿cómo
mira,
estás?
Pues bien, aquí en Barcelona, esperando que comience la fiesta del cine español.
Os Goya, ¿eh? Os Goya.
Os Goya, os Goya.
¿Qué de fiestas tiene Pepa siempre? Es que siempre está de fiesta la tía.
Ayer estuve en una. Sí.
¿Sí?
A ver.
Desarrolla. Boca pastosa.
Esto os interesa, ¿eh? Con Melania, no. Estuve en la fiesta de Filmin, que hizo una fiesta para recibir a todo el cine español y brindar.
¿De
y
Filmin? ¿Hay presupuesto en Filmin para fiestas? Que siempre está, ¿no? Que nosotros somos de culto, darnos solo... Cuatro.
Claro, fue una fiesta de culto, eso sí.
¿Has visto,
en la biblioteca.
¿Has visto Melania, Pepa?
No, no, porque se ha estrenado, o sea, no hicieron pase de prensa, que esto es una cosa que se está convirtiendo en algo habitual, no enseñar las películas a los periodistas por lo que sea, y después dije, ¿para qué voy a pagar? Si ya sabemos que no la ha visto nadie y que no, claro, que es un truño.
No, no te creas, ¿eh? No te creas.
Sí.
Más gente de lo que se preveía.
Sí, sí, para, ¿sí? Mí, para mí en Estados Unidos es flipante el dato que ha hecho, ¿eh? Porque para ser un documental, pues es cierto que la peli ha costado un pastizal y el, o sea, si lo miras en lo que te has gastado con la recaudación, es un fracaso, pero si miras la cantidad de gente que les ha dado el dinerito, dices, joder, claro, todavía,
es que el mundo,
¿eh?,
al revés, se está zarando petada en Hollywood, eso, y teniendo que venirse a Europa a rodar, y Melania haciendo documentales. Sí. ¿Qué es?
Bueno, hay un momento narrativo en la peli que es brutal. Y además,
pero tú sí
hay,
que la has visto.
Es una tensión,
o sea, sí que la has visto.
Es una,
no,
tensión,
sí
que va increciendo, ¿eh? Es una tensión que se mantiene durante media hora, por
¿sí?
ahí,
¿sí?
Y es el momento
que
en el
que si ella está secuestrada, ¿no?,
decide si el broche que se pone, ajá, en el vestido es gris o es dorado.
Hombre, es que eso lo marca
y
todo.
Al final, claro, coge el dorado.
El dorado
es que
siempre.
Como es Melania,
entonces,
¿eh?,
el público ya se viene abajo.
Es que Melania tiene
media
un
hora,
mañoco,
¿eh?
Tiene un mañoco.
Media hora.
Ahora tengo ganas de verlo del pino.
Es que también la ha venido bien, ¿verdad? Ahora la ha venido bien. Bueno, Pepa, a ver, ¿qué va a pasar?
Pues que va a ganar, va a arrasar los domingos. Hombre, que Sirat, claro, se llevará algunas las candidaturas técnicas. Esperemos que Mejor Sonido, que también está nominada a los Oscar. Uh-huh. ¿Y qué más va a pasar? Pues yo creo que Patricia López Arnaiz ganará Mejor Actriz y José Ramón Sorois Mejor Actor por Más Palomas, que será una gala larga y esperemos que por lo menos no sea aburrida y que, uh-huh, eso, y que viva el cine español. No, y que habrá, yo creo que sí que con esto de Irán sí que marca el paso, porque por ejemplo está Jafar Panahi, que es el director iraní de Un Simple Accidente, que está nominado al Oscar, está nominado al Goya, ha estado en los César en Francia y viene esta noche, uh-huh, y como sabéis, él cuando vuelva a Irán, si puede volver en algún momento, pues tendrá que comparecer ante la justicia porque también tiene cuentas pendientes.
O sea, hoy es un mal día para volver, ¿eh? Yo que se quede una semana,
sí,
o algo.
Hoy,
es,
hoy que le pida a Pedro Sánchez quedarse un poquito
eso
más.
Es, sí. Sí, sí.
Y estará Pedro Sánchez, que se reencontrará con Susan Sarandon.
Que le ha dicho que es Barry Hanson, sí, y Barry Tol.
Barry
Hanson y Barry Tol.
Y muy valiente.
Claro, 40 años de la primera gala de los Goya, ¿en qué se parecía aquella gala a las de ahora?
Pues en nada, porque aquella gala fue casi como a puerta cerrada, como una cosa muy íntima entre los académicos y académicas, que en aquel momento pues eran Fernando Fernán Gómez, que al final no fue a la gala, o sea, estuvo en la formación, pero decidió no ir y ganó, Berlanga, Sacristán. Y claro, ahora ya es una cosa llena de glamour, con una alfombra roja de 3 horas, luego una gala pues bastante alargada con actuaciones musicales. O sea, que poco que ver, pero yo creo que sí que esa esencia de que sea un cine, o que de intentar hacer un cine o premiar un cine que refleje la situación actual, eso se ha mantenido.
Oye, Pepa, ¿por qué ha muerto la comedia en los Goya? Porque ya este es como, ¿verdad?, el tercer año que ya no hay...
Que está la cena... Que está
no,
la
como
cena.
Con los presentadores, no, se refiere a los cómicos presentadores, que siempre eran apaleados, pero nos gustaba.
Claro, a ver, que es el peor bolo de la historia, sí, escribir, sí, o presentar los Goya. Pero claro, sí, últimamente ponen al frente a actores o figuras así más de la
cantantes,
cultura, y se acabaron los chistecitos, ¿no? ¿O qué?
Pues yo creo que esto es un marca un antes y un después la pandemia, que esa gala, pues evidentemente tenía que tener otro tono, ¿no? Porque era lo que era. Esa gala fue muy elegante, muy corta, quedó muy bien, y a partir de ahí no han vuelto, es cierto. Y a mí me gusta como hacen en Estados Unidos, de hecho, a mí me gusta cuanto más bestia sea el humor, mejor. Eso,
hombre, claro.
Pero luego,
con Oliver Lax.
Hombre, Oliver Lax tiene 10 minutos.
Un monólogo de Lax.
Claro. Todos los insultos que le hacía la mujer de Tejero a Tejero, pero a Oliver
relaxe. Entonces, bueno, no sé si habrá... Yo espero que haya momentos de humor, ¿no? Porque esa es la gracia, un poco.
Sí, las galas intensas son un poco...
Sí,
bueno,
ostras,
pues hoy tienes, sí, a Rigoberta, que bueno, Rigoberta es una tía muy simpática.
Sí, es muy graciosa.
Pero Luis Tosar, gracioso.
Actor bueno, buenísimo.
Buenísimo. Pero y gracioso. Cejas tiene increíbles, intensas y maravillosas. Pero gracioso. No lo veo, ¿eh?
Oye, y estuviste con Apple TV en Los Ángeles, ¿no? Me dijiste, Pepa.
Estuve en Apple TV en la presentación de contenidos con Los Ángeles, y eso sí que era como un no parar de estrellas. O sea, de repente era Michelle Pfeiffer, Harrison Ford.
Ahí se veía pasta,
la verdad,
¿eh?
Ahí había mucha pasta, sí, nos trataron muy bien, he de decir. Y bueno, era una una carpa que montan ahí en medio de Santa Mónica, o sea, nada de glamour, pero luego por dentro la carpa relucía tecnología y muchos ceros. Y presentaron sus contenidos, que es verdad que la plataforma, no es porque me hayan invitado, pero es cierto que ha echado el resto. Este año las mejores series son de Apple TV, tiene una película nominada al Oscar que es Fórmula 1, y a ver qué pasa en la siguiente, porque tenían como bastantes series con muy buena pinta, de hecho una con Javier Bardem.
¿Os habéis dado cuenta cómo Pepa ha saltado por encima? Mm-hmm. Primero de Juanma Bajo y yo.
Sí.
Ah, no, entro. No,
que no te lo saque el tema, ¿no? Y ahora te cae encima, Pepa, te cae Torrente.
Me cae Torrente.
Pero que no la han dejado verla tampoco.
Sin promoción.
No nos dejan verla sin promoción, la promoción después, por lo que pueda pasar. Sí, pero fíjate, yo voy a decir una cosa. Yo soy muy fan de la primera entrega de Torrente. Luego las demás me parecen que ya... perdieron la gracia, pero la primera me parece un retrato costumbrista de la España que no debemos ser.
Perdona, de la España que hemos leído en los papeles estos del 23. Esa misma España. ¿Tú crees que va a ser un pelotazo Torrente, Pepa? Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, que va a ser un pelotazo y ojalá esté bien y sea una comedia estupenda que se ría de la extrema derecha, como parecía que en el rodaje, ojalá sea
el
eso.
El problema es que ya al principio, cuando se estrenó la saga Torrente, era película de comedia y ahora es un poco documental.
Claro. Y eso, la comedia siempre perdiendo esto.
Es que es como de repente es un poquito
fina línea,
documental rompiendo la cuarta pared y es como ay, 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 ay.
Bueno, Pepa, pues ya nos contarás. Cuídate, disfruta. Esta semana que viene, por cierto, tengo una semana, ya te diré, bastante cinematográfica.
Sí, ya nos veremos. Por cierto, que has vuelto antes tú a España que el emérito. Esto es una maravilla.
Bueno, date tiempo.
Espérate.
Y además,
le va a llenar el camino.
Te tengo la impresión de haber vuelto a la España de 1981. ¿No?
Exacto.
Por lo que ha pasado. Sí, hasta luego, Pepa.
Adiós, un beso.
Oye, Delfino... Yo en una realidad paralela estaría ahora en los Goya con Alauda.
¿Por qué?
Porque su primer corto que hizo en la ECAM... las particulares, que ya recibió un montón de premios, pues una genia. Yo hice ese casting, hubo dos castings, pasé el primero, estábamos otra chica y yo para el segundo y me puse enfermísima, de esto que no puedes ni hablar, gripe, y no fui, y se lo llevó a Bárbara Santa Cruz.
No me digas.
Sí.
Entonces, o sea que es, y yo hay un universo persona. Paralelo en el que tú
claro,
tienes...
Claro, en el que yo soy su musa y voy haciendo querer...
Pero
otro,
eso es
otro
karma, porque luego, ¿quién hizo la publi de la casera?
¿Eh?
Hombre, ¿eh? Claro.
¿La hubiera hecho?
¿La casera?
No,
¿era la casera?
Era la casera, sí.
Sí. Oye, que la semana ha tenido muchos o quizá incluso demasiados focos mediáticos. El primero de ellos, las negociaciones del Partido Popular con Vox en Extremadura. Feijóo llamó a Abascal el domingo para desengrasar.
El domingo, ¿eh?
Cuca Gamarra dijo que se iban a encargar desde Madrid.
La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón.
Porque no dijo quítate tú. Quítate tú, que no sabes, porque como cuando jugabas en los recreativos al Tetris y llegaba un Notas y te pasaba la pantalla.
Pero Pérez, has dicho que llamó un domingo a Abascal, que Abascal no trabaja entre semana. Ya. ¿Te vas a llamar un domingo? ¿Qué son ganas de joder?
Porque es el día que trabaja.
Sale el líder nacional del Partido Popular con un documento llamado Marco para la negociación autonómica, en el que daba instrucciones para pactar con Vox. Desde el partido de ultraderecha no se lo tomaron bien, dicen que eso es tratarlos como salvajes.
Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox.
Oye, salvajes no, hombre. Sí, lo suyo tiene más mérito porque se han creado en civilización, pero mira cómo han salido.
Claro, o sea, claro. Pero oye, domar a Vox solo hay una persona que lo puede hacer. ¿Qué eres? ¿Trump, tú?
Claro.
¿Quién te has creído que eres, Feijóo?
Rápidamente salió Feijóo a pedir perdón y a decir que no, que no es para domar a Vox, es para domar a los varones del Partido Popular.
Aquí hay un error.
¿Hay un error?
Si ese documento no es para Vox. No, ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular.
Ya.
Era como un team building.
Es un libro de autoayuda. De autoayuda. Domando tu ultraderechita interior.
Mientras tanto, en la izquierda de la izquierda de la izquierda, ya se ha presentado el nuevo Sumar y lo de Rufián. Y esa idea que planteó pues sigue coleando, dando pie también a cierto choteo por parte de la derecha. Alfonso Serrano, del PP madrileño, sube el volumen, como siempre.
¿Cómo tiene que estar la izquierda? ¿Eh? En Madrid y en España, ¿cómo tiene que estar para que el más friki de todos, un independentista catalán de izquierdas, se haya convertido en el gran referente de la izquierda madrileña?
Pues, y esto lo dice Alfonso Serrano.
Esto lo dice,
claro.
¿Y tú cómo ligas? Pues así no.
En esa misma izquierda de la izquierda de la izquierda, ha renunciado a presentarse a las próximas generales la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, primero con una carta, por si no había quedado claro, con un vídeo después.
He comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma.
Con calma.
Porque con calma es hacer primero un comunicado, luego un vídeo, súper tranquila.
Y todo en 10 minutos.
Todos han salido a decir que gracias por todo, que era la mejor, pero ya empiezan a pensar en quién podría liderar ese espacio. El que más papeletas tiene es este señor, a ver quién lo reconoce.
Que cuando haya elecciones en el año 27, pues la izquierda siga estando a la altura y lo va a estar.
El ministro Bustunduy, en el que mejor colocado está ahora mismo, ¿no? Es más, hasta el ínclito y decisivo Rufián parece que le apoya, dice que no es quien para decir nada, pero por si acaso lo dice, ¿no?
Me parece maravilloso, o sea, me parece que un tipo, además lo conozco del año 2015, que entramos aquí juntos, me parece de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años.
Y esto es lo mejor que te puede pasar si quieres no ser candidato de la nueva izquierda.
Yo tengo una pregunta. ¿Alguna de las mejores cabezas de la izquierda va a ser una mujer? No sé.
Como lo de los referentes va muy rápido, esto ya se ha quemado. Ahora Sara Santolaya esta semana. Porque la
Pablo Iglesias ha dicho que es Sara Santolaya.
Eso digo.
Como no podía ser de otra manera, hay algunas voces que dan por hecho que Yolanda se va de sumar, pero no se va de la política, y no son solamente voces de la izquierda. También la jefa del Partido Popular Universal, Mundial,
mundo.
Ayuso, tenía una teoría curiosa, ¿no?
Lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir.
¡Qué afán por el exterminio tiene Ayuso!
¡Madre mía!
No sabemos dónde irá, pero Yolanda Díaz...
Es que si lo piensas, el PSOE...
No parece que vaya...
El PSOE tiene muchos años y Ayuso con lo que tiene muchos años...
La política... No, Marina no estaba pensando en eso.
Ya lo sé, ya.
No parece que va a dejar esa política del todo, ¿no? En la carta no quedaba muy claro y en el vídeo posterior todavía menos. Se va, pero no se va.
Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Ah.
¿Quién escogió la música?
Es muy bonito. A ver, es como, mirad qué pena. Mirad qué pena
es de
que
funeral
me vaya.
Yankee, que me flipa los funerales.
In memoriam. Sí.
En este punto llega el 23F, todo bien. Parece un guión loquísimo, justo el día en el que se desclasificó, se murió Tejero.
Qué vaya. Loco, ¿eh?
Claro, vosotros todos os habéis imaginado qué pasó, ¿no?
¿El día que se murió?
Sí, ¿por qué?
En
¿no?
el 23F.
Ah, bueno. ¿Leyendo qué línea de los documentos? ¿No?
Leyendo tonto. ¡Qué tonto es! ¡Es que tontísimo!
Al tercer tonto...
¡Ay, qué desgraciado!
Al tercer tonto, ¿tú crees que...?
Yo creo que al tercer tonto ya empezó a empeorar la cosa.
Yo pensaba que las que le iba a poner Españoles Tejero ha muerto y he sentido una gran decepción.
Ya.
Españoles Tejero ha muerto.
Sí.
Sánchez anunció por redes sociales que se iban a desclasificar entre 100 y 200 documentos del 23F. No están todos. Hubo reacciones enseguida. Desde Izquierda Unida dicen que ya era hora. Este es Enrique Santiago.
Ya era hora que se desclasificara esta documentación. Esto, de hecho, Izquierda Unida lo solicitó en el año 2014.
Eso es,
Enrique. Pero qué bodillo,
Enrique Santiago es de los que te dice: yo vi a Vetusta Morla en el Café La Palma. Cuando...
Desde el PP.
Éramos 10.
Dicen que para qué. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, cuenta con una metáfora o contesta con una metáfora sobre las alfombras.
Si la gente es demócrata, algunos que dicen serlo, pues deberían estar contentos. Levantar alfombras siempre levanta polvo.
Uy. Desde el gobierno justifican este hecho diciendo que es para que los jóvenes aprendan que ser de extrema derecha no es guay.
Votar Vox es votar aquello, el pasado. No es guay, no es moderno. Es volver a las cavernas.
Lo que pasa es que si lo dices así, que pareces una profesora de historia del arte.
Convencer a los chavales así.
Claro.
Ya. Bueno, llega el día, la ministra portavoz anuncia que ya está todo en la web.
Los documentos desclasificados estarán a disposición de todas las personas interesadas a partir de mañana a mediodía en la página web oficial de Moncloa.
Pero ¿qué pasa entonces? Que era Windows, claro. Windows 95, yo creo, ¿no?
Y se cayó.
Sí, cayó.
Claro.
Lista de espera, como las entradas de Batman.
Que yo me...
Lista de espera. Sí.
Estoy en 776 para ver cómo trataba Carmen a Tejero.
Bueno, y tenemos aquí...
queda es que baja visibilidad ya.
Exacto.
Todo el mundo creo que la ha leído.
Sí.
Pero es que es para enmarcar, ¿no?
Claro.
La transcripción, Marina, ¿no?, de esa conversación entre Carmen, la mujer de Tejero, y su amiga Herminia.
Sí.
La recreamos, son solamente 4 párrafos.
Ay, sí, venga, por favor.
Sí, ¿no? ¿Quién quiere ser Carmen?
Carmen es la,
la amiga, ser, ¿no?
Carmen Elvira.
Carmen es la mujer de Tejero, la que
Carmen
empieza.
Elvira, esa sí. Es la... Sí, sí.
Claro, Carmen Elvira. Soy yo Carmen Elvira, hija.
¿Tú? No, hombre, tú no. Esa apropiación de género, eso no puedes hacerlo.
Venga, empieza.
Soy yo Carmen Elvira, hija.
Ay, aquí estoy, hija de mi alma. Que han engañado a mi marido como un desgraciado.
¡Qué tonto el pobre mío!
¡Pero qué desgraciado! Tanto amor a la patria, tanto darlo todo. ¡Mira cómo la han engañado! ¡Oh, estaría el ejército detrás! ¡En la cabeza! ¡Y ahora nadie ha hecho nada!
¿Y cómo no se le ocurre pensar antes?
¡Ay, porque mi marido!
que se iban a volver atrás. Es que lo que pasa es que él se cree que como él es así de honrado y de recto, que los demás van a seguirle igual.
¡Pues es que es tonto! Mira, Carmen, mira, te voy a dejar porque estoy desde las 4 de la mañana intentando localizarle, intentando hablar con él. Y no hay forma,
ay,
humana. Es que no puedo hablar con él, es que no me deja.
Oye, ¿y por qué han tardado 45 años en desclasificar esto? O sea, no lo entiendo. ¿Dónde está el secreto de Estado aquí?
Si ¿dónde está el audiolibro?
Mamá, esto,
esto es un capítulo de La que se avecina, me vais a perdonar.
Yo te lo digo, es que en realidad este pasaje... que también habéis interpretado, yo no sé por qué Hollywood nos ha llamado.
Es que a Lauda llámame otra vez.
Contiene mucha información.
Muchísima.
Es que lo último, esto de es tonto.
Contiene mucha información.
Es que hay mucha información. Bueno, eso es uno de los documentos que se han
podido ver. Esto lo decía la mujer, pero lo decía el rey, claro. Y Armada.
En realidad no nos cuenta nada nuevo. A Tejero le dejaron solo, los que tenían que ir a ayudarle. Nunca apareció el elefante blanco. ¿Quién sabe quién sería el elefante?
El elefante blanco es el que mató al rey en Botswana, ¿no?
El elefante blanco. Uno escucha la palabra elefante y piensa en alguien.
Sí,
¿no? Claro. No sé por qué. Pero bueno, desde el PP han dicho desde el principio que no hacía falta desclasificar nada, que desclasificaran otras cosas, ¿no? Lo pedía Feijóo en el Congreso.
¿Vamos a desclasificar? Desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias.
Qué difícil decir desclasificado, ¿eh?
Sí.
Desclasificado.
El presidente le respondió preguntando de qué tenían miedo.
Desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23? ¿Qué problema hay?
Es que todo esto estaría muy bien si no hubiera sido porque este Pedro Sánchez lleva 8 años y lo podía haber hecho hace 8 años.
Es que le está entrando la prisa.
Claro, qué casualidad.
Insistió Feijóo en que todo es una cortina de humo. Es más, lanzó uno de sus chistes clásicos sobre la soberbia de Sánchez.
Sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted.
Está bien tirado. Sánchez se da cuenta. Observa un detalle y se agarra a él para salir al paso.
Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo leyendo y diciendo esa sarta de mentiras.
A ver, que tú tampoco eres el colmo de la naturalidad, Pedro, que tus TikTok sobre claro. En el House Tour de la Moncloa tampoco son una obra de arte.
Hombre, que Feijóo ya lo tiene que llevar todo escrito, porque hay muchos lapsus. Ya,
de verdad, tiene demasiado anatopor en su...
Ahora me estoy imaginando, ahora todo lo traduzco con la mujer de... O sea, la mujer de Feijóo hablando con una amiga diciendo ¡es que lo lleva escrito! ¡Es que yo le digo, no lo lleves escrito, que te van a decir que lo llevas escrito!
Se lo paso por la mañana y no se lo sabe.
Es que no se lo lee.
Otra de las razones que alude el PP para hablar de cortinas de humo es que según un bulo, Sánchez podría estar enfermo, eso según Jiménez Los Santos y también la nueva reportera de Jiménez Los Santos, que es Cayetana Álvarez de Toledo.
¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico.
Hay tantos historiales médicos de gente del Congreso que me gustaría que se desclasificaran.
Totalmente.
Pero es que parece Cayetana Julio Iglesias pidiendo los historiales médicos a sus empleadas. Usted dígame si tiene papiloma.
Bueno, presidente, sobra decir que ya ha desmentido esa supuesta enfermedad, todo sigue su curso. Sobre la desclasificación, esto ya lo dijo Felipe González el día antes del levantamiento de los secretos.
Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue, no digo que fue ejemplar, fue algo más, fue decisiva.
Decisiva. Ya cada uno puede...
¿Hacia qué lado? Ya. Yo creo que fue decisiva hacia un lado y luego hacia el otro.
¿Y a qué hora? ¿No?
Claro.
Según qué hora, ¿no?
Claro.
Entonces,
pero a vosotros nos pasa que durante el día cambiáis de opinión varias veces.
Sí, pues, hombre.
¿Sabes?
Sí.
A ver si no le puede pasar
o tú imagínate que estás,
a todo el mundo.
Por ejemplo, en una televisión y te hacen una oferta de otra televisión.
Hombre, claro. Pues te lo puedes, ¿vale?
Pues te lo piensas.
Pero es una oferta clara.
Eso es.
O sea, tú esperas toda la tarde, ¿no?
Eso es.
Y a eso de la 1:30 de la madrugada.
Y dices, te dicen...
Bueno, vale.
Sí, lo que pasa es que no te acaban de dar exactamente lo que tú querías.
Claro. No, te lo daban.
Pero dices que no.
Pero
no,
es que no es un día, espera, del pino, son muchos días. Lo que hay que esperar hasta que todo se cuadra, ¿sabes?
El mapa de la estrategia golpista lo habéis visto.
Es guapísimo.
Hombre, sí. bueno, esto me parece increíble.
Yo lo vi así y dije, ¡ay, Forges ha vuelto! Sí. Porque parece un poco...
Nosotros pensamos que Peridis estaba imputado.
Es un poco como Forges, así, los bocadillitos.
Bueno. Es un poco el rincón del vago también.
Sí, desde GB no veía yo algo así.
Como... Es una lástima que saliera mal con lo bien planificado que estaba.
Algunos certifican con todo esto que el rey no tuvo nada que ver en el 23F, Feijóo
ha pedido que
vuelva a España. Se ve que se le ha olvidado todo lo demás. Desde Casa Real han dicho que lo de volver es cosa del rey. Desde el gobierno han dicho que...
La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide.
Claro, claro.
O sea, viene de vacaciones.
A lo mejor todo esto ha servido para dos cosas, para ver que Felipe González ya conspiraba para cambiar presidentes cuando era joven, porque hay un papel que lo demuestra, uh-huh. y también que el rey emérito a lo mejor vuelve a España.
Pero escúchame, España va a tratar al rey emérito, o sea, el rey emérito va a tratar a España como a sus amigas entrañables. Va a venir a vernos de vez en cuando y que no nos flipemos.
A lo mejor primero hace, no sé, un par de añitos en Andorra.
Claro,
no, hombre, igual es una opción para el rey. No, por nada.
Él está para esquiar ahora.
Le gusta esquiar. Claro. Sí, sí, sí.
Va a ir Leonor con un avión militar y va a decir: monta hasta aquí ya yo.
Ya, ya.
A mí lo que me da miedo es que si vuelve el rey emérito, Froilán se queda solo en Abu Dhabi.
¿Onda?
Yo lo que vosotros
bueno,
veáis.
Bueno, Froilán deseando, ¿eh? Sí, abuelo, bueno. Froilán me da
frente a los Alatoyats.
¿Cómo? ¿Alatoyats?
Alatoyats.
Oye, se emitió hace un par de semanas, creo, el episodio... Sí, dos semanas, hace tres semanas. El episodio número 800 de uh-huh. Los Simpsons.
¡Wow!
800 episodios.
Impresionante.
La serie más longeva de la historia de la televisión. Sigue siendo graciosa.
Sí. Ajá. Se actualiza muy bien.
Yo creo que se actualiza muy bien.
Yo hace mucho que no la veo, tengo que confesar. Yo que cuando
confieso...
La última vez que la vi solo había, creo que... Bueno, algún partido de izquierdas. La última vez que la vi... Hacía muchos años, sí.
Sí, pero tuviste una época, yo tuve una época de devoción absoluta.
Hombre, claro,
sí,
claro, sí. Claro, claro.
Sí, sí, sí. Y esta es la pregunta eterna que se hace a los creadores de la serie, y es, ¿creéis que todavía es relevante la serie? Yo creo que sí.
Hombre.
Sí.
Lo que pasa es que el público es distinto ahora, ¿no? Los que la veíamos al principio, yo creo que la hemos... abandonado.
¿En Estados Unidos se sigue emitiendo en abierto?
En Fox, los domingos por
en
la
Fox,
tarde.
En encima, Fox, encima, ¿eh? Claro, como siempre, claro.
Los domingos
a ver,
por la
es
tarde.
Que era una hora muy de cole también. Tú salías del cole, te ibas a comer, veías un capítulo de Los Simpsons sí. y ahora ya sus
porque
horarios,
aquí es a mediodía,
o sea,
¿no? Era mediodía.
Era mediodía.
Ya,
mediodía.
Ya no sé,
yo veía otra cosa, Marina. Somos de distinto año, ¿vale?
¿Tú qué veías?
¿Qué veía? A la salida del cole, pues, no sé, había que viene Masi o algo así.
No, pero tú veías Los Simpsons, si tú eres de mi quinta, Los Simpsons, no. Ya, que llevan muchos años.
Mucho, bueno.
¿20 y pico largo? No, ¿30?
Yo, o han cumplido 30, yo creo.
30, ¿sí? Yo no iba al cole.
Bueno, además ya sabéis que yo estoy implicado en Los Simpsons porque salgo en un episodio, ya lo conté una vez.
Ajá.
Daniel Cartagena, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues feliz de estar aquí con vosotros, de que sobre todo de que dediquéis este espacio a la traducción audiovisual y gracias por sacarme de casa. Siempre estoy ahí.
Joder, a favor de obra total estás, Daniel.
Qué maravilla.
Totalmente. O sea,
cuando un invitado te agradezca, que le saques de casa. Ya, claro.
Está. Ya no venir, que le saques de
ya
casa.
Ya está.
Ahora tendrá bueno. que aclarar que es traductor y trabaja en casa, porque parece que está secuestrado.
Traductor actual de Los Simpsons.
Eso es, sí. Desde hace pues las últimas dos temporadas.
Qué guay.
Si es que te estás poniendo amarillo, como los niños de tanto estar en casa.
Claro, totalmente.
Que te dé la vitamina D, vitamina D, por favor.
¿Y conoces a los anteriores? Pues están muertos porque lleva tanto una antena, ¿no? Supongo.
Bueno, no he tratado con ellos, traductores hablamos, ¿no? No he tratado con ellos así directamente. Con quien sí que tengo mucho contacto es con la directora actual de la serie, que es Sara Vivas, que es quien pone voz a Bart Simpson desde el principio.
La directora de doblaje.
La directora de doblaje, sí, eso es. Entonces estamos ahí en contacto.
Pero claro, hubo traductores al principio que tuvieron que adaptar expresiones que todavía siguen usando, esta de Don't Have a Cow.
Bueno, estuvo María José, fue la traductora que estuvo... Bueno, muchísimos años, ¿no? Carlos Revilla también. Bueno, sí, ese doblaje mítico de, claro. de todos esos años de...
Mosquis, por ejemplo.
Claro. De
Mosquis, multiplícate por cero.
Es que de repente puedes crear una España, frase mítica. Claro.
Aquí en España Bart decía multiplícate por cero.
Exactamente.
Eso en inglés no sé qué dirían ahí, no tengo ni idea.
Multiplícate. Era eat my shorts. O sea...
Cómete mis pantalones.
Bueno, sería...
los calzoncillos.
Claro. Entonces es una adaptación...
Y esta que te decía, don't have a cow, man, que decía Bart, eso es como se tradujo.
¿El qué, perdón?
Don't have a cow.
Don't have a cow. Ay,
pues lo usaba mucho en los primeros episodios, pero no sé cómo se tradujo. No,
pues ahora, lo que pasa es que muchas veces a lo mejor no se adaptaba a la misma expresión de la misma manera. Y se iba, según
¿Te han
el episodio,
dicho que lo españolices tú? ¿Eso es lo que te dicen o...?
Bueno, a mí me dan libertad, o sea, se fían de mi criterio. Entonces yo intento ser un poco fiel al espíritu de la serie. Y sí, intento pues jugar Y sí, poner, bueno, pues creatividad, ser creativo, más que nada, no hacer una traducción ahí, pues, genérica, no.
Lo más difícil, me parece, es traducir los chistes que hacen allí, con referentes de allí a aquí. Eso pasaba, por ejemplo, en El Príncipe de Bel-Air, ¿no os acordáis que había como chistes que eran... claramente que allí estaban hablando de Martha Stewart, aquí en España nadie sabe quién es, y aquí entonces te decían, eso es como si Ana Rosa, no sé qué, y ver, a Will Smith diciendo algo de Ana Rosa, era muy loco, claro.
Claro, eso lo que pasa es que ha cambiado en estos años esa tendencia, ¿no? Al final con la globalización hace que los referentes sean más conocidos, entonces a veces te aparece alguno que no se conoce, entonces buscas otra manera de adaptar el chiste, pero es verdad que no cambias a Dolly Parton por La Pantoja, por ejemplo.
Y ya, ya predijo, increíble, ¿eh? Claro. Ya predijo los Simpsons lo de ir Irán, lo de hoy.
Claro. Ay, madre, la conspiración desde los tiempos.
Pues no, con este melón. No me extrañaría, no me extrañaría, madre mía.
¿Tú te has encontrado con alguna predicción que digas, ostras, esta, eh?
De momento, bueno, yo es que llevo las últimas dos temporadas, entonces de eso no ha dado
igual
tiempo
dentro
todavía.
Igual de 10 años, ¿no?
Exactamente, vale, eso dentro de 10 años me hacen la misma pregunta y a lo mejor te digo esto. Hoy,
hay una larga historia de predicciones, hay que decir, entre ellas la isla de Epstein.
Sí.
Oh, oh. Hay algo parecido en un capítulo, bueno, es que parece que Matt Groening o quien lo escribiera sabía lo que iba a pasar.
Oye, ya te digo que hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Se atreven con Trump en los Simpsons ahora?
Sí, hombre. Pues en los... Bueno, sí, pero es verdad que cuando a mí me ha tocado traducir, no me ha salido todavía. Entonces yo todavía no me he encontrado eso.
El otro día en el documental este de los 800 episodios, que además está en YouTube, se puede ver, contaba Matt Groening, han tenido a todos los invitados imaginables, ¿no? Uh-huh. Incluido Michael Jackson, que no sale en los créditos, pero es él en un episodio, pero no podía cantar por una cuestión contractual. Entonces, solamente hay dos que le han dicho que no.
Okay.
Uno es Obama, que le han ofrecido mil veces salir y nunca ha querido, y otro es, en un episodio que sale toda la E Street Band, la banda de Bruce, Bruce no quiso hacerlo.
Vaya por Dios.
Anda. Es el único que no quiso hacerlo. Vale. Claro, ahora tú hay invitados que a lo mejor tampoco los reconoces, ¿no? Pues son muy americanos.
Bueno, sí, pero es verdad que para eso tenemos alguna ayudita. Normalmente en el guión, bueno, en los créditos ves un poco quién es la estrella invitada del episodio. Se intenta respetar si es, por ejemplo, algún actor, se busca esa voz, si tiene una voz acuñada aquí en el... asignada en el doblaje aquí español, o si ya ha participado en la serie, se intenta buscar que sea la misma voz.
Claro.
Entonces se intenta cuidar.
¿Cuánto tardas en traducir un capítulo de Los Simpsons?
Pues la verdad es que tienen mucha amiga para hacer episodios de unos 20 minutos, pues a lo mejor me pueden llevar unas dos jornadas de trabajo, cuando normalmente me llevaría menos, pero es que cada frase, o sea, no dan puntadas sin hilo, hay que desgranarla, es todo juegos de palabras, chistes, referencias, juegos visuales también con la imagen.
¿Has probado meterlo en ChatGPT a ver qué pasa?
Pues no, pero seguro que sería un desastre. Vamos, me tocaría retraducirlo.
Bueno,
pero entonces...
no eres tú el que tiene que hacerlo, pero en algún momento las productoras españolas pensarán hacer eso.
Bueno, si tienen respeto por la creatividad y por el espectador y por el traductor y respeto en general, no debería pasar eso.
Y hay otra cosa que se plantea, ¿eh? Y a ver qué te parece a ti esto, con todo el debate que hay con los dobladores. Y es que tú lo traduzcas, pero que la IA imite en español la voz del original.
Yo creo que no se puede, o sea, la creatividad que tiene un actor de doblaje, el alma que le pone, eso no lo va a poder hacer la IA. Yo creo que no vale la pena simplemente por mantener la voz del actor original. Yo creo que los nuestros aportan mucho.
Y sobre todo en cosas que duran tantos años. Tú escuchas ahora mismo la voz de Homer en versión original y para ti no es Homer en la vida.
Claro.
No es Homer, es como, ¿quién es esta persona? No es Homer.
No, la verdad es que son muy nuestros y esto, y que, por ejemplo, yo es que me he criado con ellos, yo tengo la misma edad que tiene la serie. Entonces, claro, yo he vivido todo esto de comer con ellos y claro, ya son parte de tu vida estos personajes.
¿Y cómo manejáis este debate que ha habido y esta polémica? Hay un doblador que además es una estrella de la radio allí, que se llama Harry Shearer, que hacía Apu, y lo hacía con acento indio.
Es verdad.
Hace unos años...
El frisisui.
¿Ves? Que no se puede hacer eso.
¿Pero por qué no?
Porque él lo ha dejado porque dice que es apropiación cultural.
Claro.
Bueno, pero ellos han puesto a un indio a hacerlo.
Pero yo he dicho lo que yo he visto en la tele, el frisisui.
Allí está mal y aquí está bien, ¿no?
No, yo no sé
que
si
no hemos
está
llegado
bien,
todavía,
mal,
¿no? No hemos llegado.
Pero yo lo que he visto toda mi infancia es a ese señor diciendo el frisisui. Y entonces me sale el frisisui.
Pero ya no se puede hacer esto.
No, bueno, es que al final los tiempos van cambiando y hay muchas cosas, pues igual que pasa con series, películas y tal, que son producto de su tiempo, ¿no? Entonces en ese momento hacen gracia, tal, y después, pues, por suerte, vamos evolucionando, vamos puliendo y vamos evolucionando.
Pero este debate lo has tenido, lo has oído, ¿no? Oye,
hay
un personaje que es indio, vamos a poner a alguien que haga como de indio.
Ya no aparece directamente ese personaje.
No, Apu salió, oye, es una pena porque era...
Sí. ¿Ah, sí? ¿Ya no está Apu?
No.
¿Por toda esta movida?
Por la gracia,
se han cargado
como la gracia, al final, el indio fuera.
Como las azafatas de la Fórmula 1, de los Paraguas. Es que las pobres son objetos. A tomar por culo.
Antes de que lo haga un indio, nos cargamos
el cerdo. Exacto.
La reflexión.
Sí, es terrorífico. Oye, pero tú tendrás una contradicción. Mira, te voy a contar una cosa. Yo traduje series. Uh-huh. Antes de empezar, compatibilizaba periodismo, hice también filología. Anda. Hice una serie que no sé si vosotros os acordaréis de ella.
Sí, hombre, Curro Jiménez, la hiciste tú al inglés, ¿no?
Del inglés al español. Se llamaba...
Job Jiménez.
Parker Lewis nunca pierde. ¿Os suena?
¿Me suena?
Parker Lewis nunca pierde.
Me suena.
Soy de la 2. ¿No?
No. Era Telemadrid, si no recuerdo mal.
Bueno,
cuando Telemadrid existía.
Claro, sí, es que a ver.
Y claro, hay una contradicción, y es que tú, como traductor, tú prefieres la versión original. A ti no te gusta el doblaje.
Pues es que, a ver...
Piénsatelo.
Razona tu respuesta.
Vale, esta respuesta...
Ya sé que conoces a los actores.
Tiene los
te juegas el cariño del pino ahora mismo.
Prometo no hacer corporativismo, no voy a barrer para casa, pero la realidad es... que, bueno, yo consumo mucha versión original, pero ya porque mi trabajo lo exige, ¿no? Pero también es verdad que hay veces que ya acabo tan quemado y tan de con las neuronas fritas de estar escuchando, que simplemente quiero desconectar. Entonces, si estoy viendo a lo mejor algo con alguien y tal...
Tú desconectas igual en inglés.
bueno, depende. Es que, claro, es difícil cuando el entretenimiento forma parte de tu trabajo también. Tienes esa deformación profesional, tú ves algo en original y estás pensando, ay, ¿cómo traduciría yo esto? Y esta palabra, y haría esto, tal. Y entonces
pero no le has hecho la pregunta difícil.
A ver, es que es más difícil todavía.
¿Tú cuando te pones los Simpsons, en qué idioma te lo pones?
Ah, cuando los veo. Pero es que yo en español, porque son míticos. Y además también me gusta ver, no los veo religiosamente,
record,
la verdad,
¿no?
Los
para
episodios
seguir.
Después, porque ya los he visto y demás. Y también me rayo pensando, ay, esta palabra, a lo mejor podría haber puesto. Nunca lo acabas. Dices que las traducciones las entregas, pero nunca se acaban, ¿no? Pero sí que me gusta ver un poco el trabajo después que ha hecho Sara con los actores y demás. Sí.
Hombre, para entender tu trabajo, habría que imaginar lo que sufriría un americano traduciendo La que se avecina al público de Montana.
Increíble.
Gracias por la empatía. Sí. Es algo así, básicamente.
Bueno, acabarás harto, ¿no? De tanto Simpson.
Ay, bueno, la verdad que es un reto, o sea, me deja el cerebro loco, pero también es un proyecto que cuando me llegó me produjo mucha ilusión. La verdad, porque como estaba diciendo, es algo con lo que me he criado y la verdad que es muy complicado. También una gran responsabilidad, tiene mucho seguimiento. Después ves que los fans están ahí encima, en las redes, diseccionando un poco todo. Ay, en inglés.
Te trolean.
¿Cómo, perdón?
¿Te trolean los fans?
No, de momento, yo lo que he visto se portan bien.
Es que no sabían que existía, ahora ya sí.
Claro. Ahora ya sí, ahora
me buscan ahí, dale
Cartagena. Ahora ya sí.
Ahora la que se
Oye, Bart sigue teniendo 10 años, Lisa sigue teniendo 10 años, todo el mundo
Marley
tiene
sigue siendo un bebé.
Todo el mundo sigue igual, ¿no?
Todo sigue igual, se supone que se pretende que la serie no acabe nunca. Y que sea como un bucle, es decir, que incluso el final, que quizá no sea ni final, sino que tú puedas ver como los episodios en aleatorio y que sirva.
Que eres funcionario de los Simpsons. ¿No te planteas cambiar a otra serie como yo,
pues,
que cambio de canal, ¿verdad?
Tengo una idea para el cierre de los Simpsons. Te lo dejo ahí. Lo dejo aquí en antena.
Para que él lo mueva.
Para que tú lo muevas.
Que sea todo un sueño.
Yo como mucho lo traduciré si tengo suerte.
No, la historia sería que a partir de este momento, hasta que se acabe, empiecen a involucionar los dibujos como eran en el primer capítulo. ¿Os acordáis que eran unas plastas deformes? Y ahora, a partir de ahora, hasta el final, empiezan otra vez a quedarse diluidos.
Como una vejez de dibujo,
y
¿no?
El último capítulo es el primero.
Como en la vida real.
Como Capicúa, una serie Capicúa.
Una serie Capicúa.
Que, por cierto, hablando de traducción, lo primero es el título, porque es Los Simpsons en inglés, y aquí se dice Simpsons.
No, en español es Los Simpsons. O sea,
pero yo escucho
a
mucha gente decir Simpsons.
Sí, pues lo dirán mal. Pero...
Exacto, gracias.
Claro.
Oficialmente sin la S.
El filólogo, como ha venido diciendo.
Daniel Cartagena, que es traductor de los Simpsons.
Se ha enfadado, ¿eh?
Sí.
Se ha enfadado.
Gracias, Daniel.
Muchísimas gracias.
Por menos de eso, Trump te invade un país.
Marina Lobo, Virginia Riezu. Hasta la próxima.
Chao,
gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.